I was never really a runner. The way I see running is a gift, especially when you have stage 4 cancer. I'm Anne. I'm running the Boston Marathon, presented by Bank of America. I run for Dana-Farber Cancer Institute to give people like me a chance to thrive in life, even with cancer.
Join Bank of America in helping Anne's cause. Give if you can at bofa.com/support Anne. What would you like the power to do? References to charitable organizations is not an endorsement by Bank of America Corporation. Copyright 2025.
This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
This episode is brought to you by Walmart. New beauty is in bloom at Walmart, and it's all about springtime radiance. From Drybar, Tula Skincare, and hundreds more available online, Walmart has the premium brands you want and this season's on-trend products for flawless, glossy hair and hydrated skin. Big name beauty brands? Check. The things you love? Check. Find trending spring beauty and all you need to look and feel gorgeous at Walmart, on app and online.
Un mago de Oz, un asalto pirata y unos rangers al rescate. Todo esto y mucho más nos ha traído el octavo y último episodio de Star Wars, Tripulación Perdida, que vamos a analizar entre este que os habla y nuestro particular Henry Morgan, Joan Rubira. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí ya en el episodio final.
Episodio final que hablamos también con nuestro Jack Raham, el pirata más elegante de todos los mares, Alex Barredo. ¿Qué tal?
Ya me pierdo con las referencias. Muchas gracias por tenerme aquí, hijo mío. Y muy feliz de hablar de este episodio. A ver si... Yo creo que en general lo que yo me esperaría de la audiencia es que les haya gustado a 9 de cada 10, por lo menos como los dentistas. No lo sé.
A mí me ha gustado, pero tengo unos cuantos peros, que ahora los hablamos. Yo pensaba que a ti no te había hecho mucho tilín, por Jude Law, pero bueno. Veremos. Bueno, pues si os parece, entramos ya en este último episodio, titulado Los buenos de verdad. De nuevo, el título sacado de una frase de los diálogos, dirigido por John Watts y escrito por John Watts y Christopher Ford, los showrunners de la serie, cuya sinopsis es: un viaje lleno de aventuras llega a su sorprendente final. De verdad, que les paguen paga doble a los que ponen la sinopsis. Yo me maravillado fan con Disney Plus y sus sinopsis. Bueno, entramos en materia. Nos quedamos justo donde se quedó el anterior episodio, con esa especie de amenaza a los padres con el sable láser por parte de Nana Boot. Y seguimos ahí y vemos como la amenaza no era tan amenaza, se lo sigue intentando ganar y bueno, vamos para el ascensor y bueno, sigo haciendo el teatrillo este de que soy un enviado, un emisario de la República y pongo a los robots a mi servicio y mando a los críos para casa, menos un par de rehenes. No sé qué os ha parecido ya la facilidad de convencer a los robots que en teoría están gobernados por un mujerador superior, sí, como vamos a ver luego. Pero no sé, yo a mí me sorprendió mucho que, aunque sea una serie de críos y todo es bueno, es un poquito más así y asá, pero que los robots dijeran, sí, Juana, lo que tú nos digas.
Bueno, yo creo que una cosa que nos ha quedado ya clarísimo es que esos robots, digamos, con cámara de Prosegur, son meros clientes, meros drones de la inteligencia central que hemos visto por ahora, este HAL 9000, este embujerador, como lo queráis decir. Y en ese sentido, pues explica un montón de las cosas. Dice, vamos a ver, estos robots es que son bastante inútiles, bastante limitados en lo que pueden hacer, lo que pueden decidir, etcétera, ¿no? Comparado con otros droides que hemos visto en Star Wars, ¿no? Incluso. Pero, o sea, que en ese sentido no me ha dejado decepcionado. Por otra parte, una cosa que había entendido yo mal era que, bueno, que esto, había una comunicación y visitas de gente cada X tiempo, pero no, parece que hace, pues, 10, 15 años que no llega ningún forastero al planeta.
Más, creo que esto está escondido incluso antes de la caída de la anterior república, como que esto se había escondido por ahí hace al menos unos 100, 200 años, tranquilamente.
Wow.
Ahí sí, la verdad es que sí que nos deja las dudas este capítulo y de ese funcionamiento en ese sentido. Los droides, sí, tú los ves y parecen más de la Federación de Comercio de los episodios 1 y 2, son muy inútiles, todo con una inteligencia que lo domina. Ahí me ha hecho gracia y dice, vale, es que no, estos son droides, no han avanzado, son muy antiguos y su función era, pero de las cosas, no sé si hablarán o, pero que me genera dudas es ese ambiente de, claro, esto en el fondo es una dictadura porque tienen ahí unos droides dominándolos. ¿Quién ha montado esa dictadura? Si es como la antigua república o dentro de la antigua república, igual que puede haber pues la Federación de Comercio y tal, pues los que generan la moneda, los bancos estos que habían, puede haber bastantes para decir, piensan que son de la república, pero en el fondo es un esto. Y sobre todo el tiempo, dices, claro, es interesante en este engaño, ellos saben que no han mandado una moneda durante, no sé, los años, los cientos de años que pueden haber pasado. Claro, entiendo que las distintas criaturas que habitan no saben nada. Ellos trabajan y los androides, nadie viene, que como yo mando, no me preocupo, pero ellos supongo que piensan. Yo al principio dije, tanto tiempo sin entrar, llega una nave y le hacen caso enseguida porque tenga el código. Esto, claro, es como muy simple, son muy simples, pero bueno, a lo mejor si quieren lo pueden explicar. Lo importante era ocultarlo, pero ahora dices, menos mal que estaban muy dominados y pensaban que tenían una gran labor todos los trabajadores y trabajadoras, porque una rebelión allí con este tipo de androides era bastante fácil, aunque parecía que lo controlaban todo, intentan hacer mandar la señal y enseguida les pillan como esa parte, pero luego dices, uff, quizás son bastante más inútiles que de lo que nos ese control que nos vendían en esos primeros capítulos, aquí con cargarte la inteligencia central, pero bueno, como ya hemos visto, si le carga la inteligencia central con este tipo de androides, funciona, como el episodio 1.
Pero yo imagino que cuando, porque alguna referencia dice, no sé si era en este episodio o en el anterior, y creo que aquí también, que cuando se les explica, cuando ya son más mayores y se les explica esta gran labor, yo creo que se les explica que están escondidos o algo y que están ocultos porque esto es como precisamente el planeta del tesoro, es la última fábrica de la moneda que queda y por eso están escondidos. Incluso, o sea, algo les tienen que explicar. Cuando la madre de Fern ve lo del robot así como, no, si esto es lo normal, es este quien nos manda, tienen que saber más cosas, incluso ya, porque él ya dice que se reciben mensajes. Cuando sí, dice, no, si lo último que supimos de los Jedi es que erais unos traidores. O sea, que noticias él va recibiendo de alguna manera que otra. Entonces yo imagino que es que los adultos son conscientes y a quienes se les oculta es a los críos hasta que crecen.
Sí, exacto. Es decir, a mí esa fue una de mis dudas, ¿no? A nivel del lore de todo lo que es la galaxia. Conoce lo que es la Orden 66 y los sucesos o etcétera, pero simplemente pues ellos tendrán algunas directivas o en su programación, ¿no? Que es, oye, pues hasta que no venga nadie a recoger, tú sigues recogiendo oro y haciendo más minas y haciendo más cámaras para guardarlo y ya vendrá alguien, ¿no? Y aquí paz y después gloria. Pero, claro, y ahí entra esa revelación de, oye, ¿eres Jedi o no eres Jedi o qué pasa contigo? Entonces, ahí me deja un poco de duda. No sé vosotros.
A mí me da la sensación de que este episodio se le ha metido tijeretazo de última hora porque hay varios momentos en los que se nota. Sí. Yo creo que sí, yo creo que nos han faltado cosas. Yo creo que el episodio, o sea, la serie ha gustado, pese a que los números son similares a los de The Acolyte. De Disney ya hizo declaraciones que es que The Acolyte no había ido en cuanto a narrativa, en cuanto a historia y todo por donde ellos querían. Uh-huh. Y yo creo que esto sí les ha encajado mucho mejor y no esperaban que gustase. Que el personaje de Jude Law gustase tanto y este tipo de cosas, y le han metido la tijera. Se nota, por ejemplo, cuando el padre de... Ay, de ahora no me sale el nombre, de... me sale Wynn, pero es el otro, me cago en la leche. Ay, no, Wynn no.
Fern.
Sí, Wynn, es Wynn. perdón, del pelo rizaico. Uh-huh. Cuando su padre coge la moto, o sea, de repente lo ves que está robando la moto y dices, hostia, ¿ya los ha alcanzado? O sea, aquí había un trozo que me han cortado, que no han explicado. El final lo veo súper abrupto también. Es como muy raro y no sé, lo veo un poco recordadete. La batalla es pim pam, llegan los X-Wing y es todo muy rápido. Me da la sensación de que a esto se le ha metido un tijeretazo a última hora, de que falta un trocito del final y que se ha dejado abierto a última hora para que esto continúe. Es mi sensación.
Puede ser. Sí sabemos, por ejemplo, que Jude Law nos... Bueno, Jude Law. Digo Jude Law porque como tiene tantos nombres, le dejamos con este y listo. Nos explica, oye, sí, yo era aquí un Padawan o un amago de Padawan y cuando, al poco de matricularme, mataron a los profesores y me quedé ahí abandonado con lo más básico, ¿no? Embragar, meter primera y colocar los retrovisores a nivel de Jedi, con lo cual explica muy bien el personaje, es decir, no es en plan, bueno, pues ni es el padre de Rey, es decir, el hijo de Palpatine, ni es un droide, ni es un Sith, ni es un no sé qué, todas las paridas que alguna gente andaba ahí con sus elucubraciones, ¿no?
Perdona, Alex, un inciso, porque es que os lo pasé esta semana. Justo otra escena recortada que tenía este episodio es en la que veíamos a la maestra de Jude Law en la serie, que era la actriz Yasmin Al-Masri, que hacía de que ni siquiera era maestra Jedi, era Padawan, que se le ve con la trencita de Padawan en las fotos que han publicado y todo, y han dicho que, y bueno, luego ha comunicado que sí, que efectivamente está rodada la escena y al final se ha cortado también, o sea que igual esto nos lo explican en otra temporada, en otro momento también.
Bueno, yo eso es a lo que iba, quiero decir, yo creo que con esta explicación yo me doy por satisfecho, tampoco necesito ver un personaje nuevo, una cara nueva en el último episodio, porque no me añade, es decir, si incluso esa explicación a cámara, por decirlo así, al espectador, a mí me vale. Que me hubieran puesto una escena de un chaval haciendo una transición de Jude Law y de repente es un chaval ahí o un adolescente, etcétera, y no hace falta ni ver a su Padawan, simplemente podemos ver a alguien con capa de espaldas que le asesinan mientras él se esconde, algo así, y ya está, punto. Pero yo creo que con esta explicación pues queda bien, pero sí es cierto que eso es, ha habido bastante edición, lo que no sé hasta qué es en qué punto se ha podido decidir este cambio. Ahí es lo que ya podemos elucubrar nosotros, ¿no?
Hombre, yo creo que en mejor... el... Didi.
No, que a lo mejor, igual que en Acolyte, sí que quisieron esa presencia de Yoda final para abrirte todo lo que te podía abrir, quizá aquí no han querido cogerse, aunque yo creo que la serie nos ha dado, como has dicho, Jude Law nos ha dado un personaje que puede dar mucho juego y justamente esa idea de sacarte a su maestra para poderte contarte algo, es que te pueden contar muchas historias de joven, aunque yo creo que el actor va a tener que estar marcando porque es el que va a poder hacer un gran personaje, y a lo mejor han decidido dejarlo todo abierto pero sin marcar mucho por no cogerse los dedos de igual que el Yoda, que todos, pues eso, con todos los fallos de Acolyte, pero otra temporadita para contarnos algo más, podría haber estado distinta, habría hecho cosas distintas, pero que si a los que nos gusta, esta yo creo es, vamos a cerrarla con todo abierto, pero cerrado, y no nos metamos ahora en otro personaje, otra Jedi, y no sé qué, ya lo hemos dicho, para que sepamos, confirmemos que los trucos que salían no eran trucos, sino que tenía algo de entrenamiento, y como has dicho bien, muy básico, pero sí, no lo había pensado en ese sentido, pero lo que estoy diciendo es... que esté abierta, y yo creo que si consolidan, las visualizaciones van subiendo según acabe la temporada, el fandom vaya viendo, oye, que nos ha gustado, pues a lo mejor sí que se lanzan, pero a lo mejor han dicho, no dejemos ese Yoda final que para luego meterlo en la trituradora, o bueno, un cómic nos sacarán.
Sí, justo. Yo lo que creo es que han encontrado un buen equilibrio entre... esta historia de unos chavales que por error se escapan de su planeta y tienen que encontrar la vuelta, está completamente cerrado. El malo, al final, sí es un poco, digamos, ambiguo su futuro, ¿vale? Yo entiendo pues que por lo menos se va a ir un poco a la comisaría espacial y a que se le juzgue. Podemos también entender pues que Ad-Atim, ahora que ya tiene contacto con las fuerzas espaciales de la Nueva República, incluso un crucero de estos calamari, por ahí, es que no me sé los nombres, siempre me pierdo un poco, ¿no? Entra en su atmósfera y todo, es decir, ya dicen, lo vuelven a tener en los mapas y, oye, pues le va a venir muy bien al presupuesto de la galaxia, de la Nueva República, porque de repente tienen ahí muchos dineros, pero no es importante para esta historia. Que deciden continuar, que creo que, corrígeme, Juan, no hay nada confirmado.
No, por ahora no hay nada confirmado, pero yo creo que, Atim va a ser la excusa para, digamos, va a ser el casus belli del regreso de Thrawn contra la Nueva República. Ese planeta del tesoro, ese dinero infinito para comprar naves, volver a rearmar un ejército, la sensación de que va a ser el motivo que va a unir un poco a Ahsoka con mandalorianos y tal, y lo va a hilar todo un poco. Porque no olvidemos que esto forma parte del filoniverso. O sea, es oficial. O sea, les han dejado hacer su serie, pero yo imagino que con cuatro pinceladas de tiene que pasar esto y esto. Pero sí, como era una historia tan separada, les han dejado hacer lo que les ha dado un poquito la gana mientras esto acabe de esta manera. Exacto. El tesoro se descubra. O sea, yo creo que la única condición que les han puesto real ha sido que se desactive la barrera al final en el último episodio y el planeta sea visible y lleguen los X-Wing para saber que Atatin existe. Creo que eso era lo único que habrá pedido Filoni.
Exacto. Es decir, yo creo que ahora mismo a nivel cronológico está la vuelta de Ezra, Thrawn, el redescubrimiento de Atatin y todo eso y Baby Yoda entrenando con Luke o más o menos el rollo mandaloriano segunda o tercera temporada, yo creo que está más o menos en las mismas fechas. Es decir, está ocurriendo más o menos en paralelo. Lo que yo, claro, no puedo esperar o a lo mejor no creo que tenga mucho sentido para una segunda temporada es que los niños se vuelvan a perder en el espacio. Es decir, la misma... No. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, hacer ese tipo de que suelen hacerlo con otras series, ¿no? Pues, por ejemplo, cada temporada.
Yo creo que esta temporada 2 como tal no tendrá lo que sí que tiene esos personajes que he dicho. Sí. Que un planeta, yo creo que esa teoría está súper bien. Ya tengo el tesoro que va a dar mucho juego. Tengo un villano con que podemos investigar y decidir si se va más hacia un lado o hacia otro. O jugar, es un villano que puede jugar muy bien, de estar incordiando y ayudando, sacar su conocimiento. Y luego tengo cuatro niños que yo creo que no se pueden perder, pero oye, que algunos yo al final mi preferida, me esperaba el último capítulo, eso, me estoy adelantando al final de esto, pero cabe, me da que puede ser una perfecta parte de la República piloto aventurera, o sea, todos tienen su puntito, además me han gustado cada uno con sus más y sus menos, pero ya tengo la que quiero que crezca en las nuevas series, sobre todo eso. Entonces, a lo mejor todos juntos no, a lo mejor también buscarán esas valoraciones de qué personajes han gustado más de los niños, estas cositas, y dices, pues esta la puedo meter como tripulante de prácticas de un sitio y a ver si sigue volando. Y a este, exacto, que quiera no sé qué, y Fren, a ver si ese carácter de lideresa también lo puedo... Entonces, no creo que una segunda temporada como tal vaya, pero tengo unos personajes para introducir en otras series, a ver qué tal funcionan, a ver si me sirven para apoyar otra serie o no, o lo saco una vez de anécdota para recordar que estamos en el mismo tiempo, como has dicho, en ese espacio temporal para sacarlos y la sonrisita de verte al personaje, y algunos, pero algunos yo creo que eso, que van a dar mucho juego.
Sí, pensad.
Y si se queda aquí, que tampoco pasa nada. Es decir, yo creo que a lo mejor, no sé, bueno, podemos asumir el tema de audiencias que está, podemos asumir que puede crecer, podemos asumir, pues eso, pero no creo que sea, por mucho que crezca, es decir, esto no va a ser un vende juguetes estas Navidades. Es decir, no va a haber Baby Yodas en el Toys R Us con KB, ¿vale? O con SM33 o nada, no hay ese tipo de material. Pero bueno, lo que decía Joan de KB como personaje es muy interesante porque al final es una chica con el pelo, que puede ser una peluca porque es así, este pelo gris, lacio, etcétera, y el visor en el medio, casi cualquier actriz te la puede valer. Y dice, bueno, ahora tiene 21 años y coges otra actriz que medio se parezca, ¿no? Es decir, puedes jugar mucho con esa caracterización.
Pero pensad que los críos con la edad que tienen ahora, en 4 años que vuelvan a salir en una serie, que hasta, yo creo que hasta dentro de 4 años no los vamos a ver, ya han pegado el estirón.
Por eso precisamente, quiero decir que dentro de 4 años, y dices, bueno, es que han pasado 6 meses desde el incidente del final. Otra niña que en ese momento tenga 11 años en vez de esta chavala que tenga ya su primer hijo para el episodio 201, ¿no? Pues listo, no hay mayor problema, ¿no?
Volvemos, si os parece, al ascensor y a ese mago de Oz que por fin se desvela, que creo que en el repaso del primer episodio ya hacíamos bromas con que sí iba a ser la mujerador de Futurama, pero poco le ha faltado, me parece a mí. Otra cosita que me ha sorprendido, que es, no tiene ningún tipo de arma para defenderse ni nada, ¿no? A la primera que ha sacado Jot el sable, se lo ha ventilado por arriba, por abajo, y adiós el mandamás del planeta. O sea, quien preparó esto, cero presupuesto en defensa, donde más importa. Es que se desactiva el planeta entero, que es que no van ni las farolas de las calles.
Tiene justo lo que es el visor y detrás tiene que tener la CPU principal porque se mueve. Es decir, no hay copia de seguridad.
Con
no
lo grande
hay,
que es.
No hay nada, ¿no? Es un poco de coña. Pero bueno, al final... se puede, digamos, entender, porque decir, la capa de protección, o sea, hay tres o cuatro grandes capas de protección, una barrera galáctica, unas torres electromagnéticas gigantes, es decir, es raro que
alguien malo vaya a llegar.
Si eres un virus que has llegado a mi amígdala, ya no hay nada que pueda hacer. O sea, vale.
Joan, ¿qué te ha parecido a ti todo este momento?
En eso sí que te quedas, en esa parte de este episodio que ha sido como así más rápido, sí, es, le pongo más defensa, le pongo un escudo que tenga, no, la imagen de atravesar un ojo electrónico ya
un
está.
Un limpiaparabrisas, por lo menos, para intentar evitar.
Claro, sí, algo así, dos disparos, que salga una torreta con dos disparos, tal. Incluso que los androides, que sí, yo entiendo que para que funcione el episodio tiene que desconectarse todo, porque si no sería al final batallita con un montón de androides y ya veríamos cómo de inútiles son, aunque lo parecen, pero que entiendo que tenga que llegar a eso, pero la poca protección de eso te quedas diciendo, bueno, pues me lo voy a ventilar esto rápido porque no me interesa parar esto, pero claro. Sí que te queda. Pero por otra parte, si quieren jugar bien, me apetece que jueguen eso y decir, ¿cómo este planeta podía funcionar así de básico? De una inteligencia que solo se preocupa de que generen dinero, porque tampoco la ves ahí preocupada de ser una gran inteligencia artificial de las que ahora no están dan tanto miedo. Es, estáis haciendo vuestro trabajo, los androides vigilando que todo el mundo haga su trabajo. Y ahí sí que me da la idea, dice, ¿quién pone esa inteligencia? Si es República, ¿no? Ahí es donde dice, y tan cutre. Y cómo ha fallado en todos los demás planetas, en todos los otros planetas y las funciones que tuvieran, si eran tan cutres, que sí, se entiende que era esto, pero que no teníamos ninguna pista. Entonces, siendo muy cutre y muy esto, me interesa saber cómo lo van a justificar luego del funcionamiento, sobre todo de este y de los demás planetas.
Yo creo que esto es un chimpún y no volvemos a sacar el tema. Esto se ha acabado, es así de sencillo.
Yo quiero que me lo cuenten.
Porque al final aquí lo que interesaba era, nos matamos rápido al robot este porque lo que necesitamos es ver ya a los niños liándola de nuevo, saliendo al rescate de Fern y de su madre, esa discusión con su padre, esos momentos de ¿por qué los adultos son tan idiotas a veces? Cada vez que le intenta decir, explicarle, hazme caso, no sé qué, y el padre suda olímpicamente, pero menos mal que luego, al final, cuando lo ve salir corriendo, dice, bueno, igual tienen razón, ¿no? El tío este no es del todo para fiarse.
No han caído mucho en ninguno de los dos grandes tropos, el rollo Nickelodeon de todos los padres son tontos y los niños son los mejores, ni el rollo de lo contrario, es decir, los adultos son los protagonistas y los niños están ahí para ser tontísimos y causar problemas para mover la trama, ¿no? Pero bueno, yo tengo dudas, ¿sabes con qué? Con el tema de los piratas, con Urkel y con toda la pandilla, porque no me queda claro muy bien qué es lo que ocurre con ellos. Entiendo
bueno, que... yo creo que los revientan, ¿no? Con menos alguno que quedará por ahí por las calles y o se ha escondido, lo han detenido también. En cuanto llegan los X-Wing y los B-Wing, que son los que lanzan estos rayos, revientan la nave nodriza, uh-huh. Yo creo que es que los desarman en un momento. Ya demuestran por qué la República sigue teniendo las mejores naves.
Sí. Y una escena muy bonita, yo creo que a nivel de fotografía o de cinematografía, o como se diga, estuviera CJ, le podría que me quedaría todo mucho más resuelto. Jude Law de espaldas mirando
sí.
su nave caer y decir, bueno, hasta aquí el fin del sueño, no me da tiempo por tonto ni a llenarme los bolsillos con los dinarios espaciales estos.
Cinematografía, sí, es la palabra que buscaba, sí.
Así que bueno, muy triste, pero en cierto sentido también aliviado porque no se ha cumplido lo que yo decía, que ojo, es que desde el primer episodio, por el segundo técnicamente, se va viendo, este es un poco malo, pero al final, que tiene buen corazón, ¿no? O sea, yo creo que se ha visto, es en plan, mira, vengo con mis traumas vienen de aquí, las he pasado muy putas y pues soy un egoísta, lo que quiero es este dinero tal, y tampoco os voy a matar, pero mi intención es lo que es y vosotros me da igual. Al final, se sí, los planes.
Sí y no, porque yo creo que hay un momento muy bonito con Wim en el que creo que él se ve reflejado y por eso le sigue cayendo bien, sobre todo Wim, que es cuando le habla de su madre, cuando le cuenta que su madre está muerta. Y yo creo que ahí es ese momento en el que, ese momento de pérdida en el que Jude Law conecta, o el una de las múltiples personalidades de Jude Law en la serie, que conecta con él y es donde se gana su corazoncito, aunque sean unos críos repelentes, aunque no lo soporte, aunque él solo quiera su dinero, yo creo que le tienen ganado el corazón desde que lo sacaron de esa mazmorra.
Es que precisamente es uno de los temas que me hubiera gustado mucho mejor ver el contraste a nivel de actuación, quizás de guión, de... Estos son unos niños pijos que no han pasado ni media penuria en su vida y yo vengo de 200 zonas de guerras, de no sé cuántos traumas, de buscármelas para comer y sobrevivir 40 años, toda mi vida. Y al final eso te crea un resentimiento, es decir, una sensación de clase, ¿no? Una lectura de ciertos libros y ciertos filósofos que dices tú, madre mía, ¿no? Pero no lo acabo de ver. Pero a lo mejor al final pues él está por encima de eso, quizás. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero bueno.
Yo más lo he dicho, ese corazoncito, yo lo que creo que han querido, no sé si ha habido recortes, es te puedo dar la posibilidad, pero también te dejo caer que si los en un momento los tuviera que matar, los hubiera matado. Es decir, cuando ya no tiene el tesoro, ya no. Porque es lo que quiere es el tesoro. Pero hay un momento que sí sale su corazoncito, además yo creo que juegan con que verse reflejado en este personaje, pero también te deja en algún momento y dice, no os quiero matar porque no os tengo por qué matar, no va primero mataros para conseguirlo. Pero yo tengo mi duda de si para conseguir el dinero final y no llegar a esto, los hubiera tenido que matar. Yo creo que deja abierto el... ¿Puedo convertir a este personaje en malo? ¿O todavía te lo dejo así? Y como ha jugado toda la serie, yo todavía no lo he visto el corazoncito, es como lo tengo, pero no sé si es lo suficientemente, qué pena que estés pasando por algo parecido, pero a lo mejor te mato. Y ahí me gustó que me lo dejaran así, es decir, sí. Por lo menos a mí, a lo mejor no, y la sensación es la de si tiene corazoncito, pero no es, yo hasta que tenga el dinero puedo matar a quien sea. Si yo no la voy a tener, tampoco voy a ponerme a matar aquí claro. A gente ahora. Es decir, no.
Exacto, no es él, no es un psicópata.
Ya está todo perdido. Es como cuando vas al trabajo y te dicen que no te suben el sueldo este año. ¿Qué haces? ¿Vas enfadado todos los días? Pues si no, encima que no te suben el sueldo, ¿qué haces? ¿Vas cabreado? Claro. Es que no vale la pena. Sí. Yo con quien tuve duda es con el padre de Wim. Yo pensaba que lo iba a matar. Es con quien más dudas tuve y digo, esta es la manera de enganchar una temporada 2 dentro de un tiempo, Wim fabricándose un sable láser aunque no tenga poderes de la fuerza solo para aniquilar a Jon Nabut.
Sí, podría ser un buen digamos punto de partida para una segunda temporada, como dices tú, con esa venganza, es decir, bueno, pues mataste a mi padre, prepárate a morir ya con un Wim de, aunque sea 19 años, que no hace falta ni que sea Jedi ni nada, simplemente con un, con un par de pistolas y persiguiendo a este tío que se ha escapado con el dinero, que le da igual, ¿no? A lo mejor ese puede ser el punto de inflexión en un episodio 201, es decir, se está escapando Jude Law, ve la esa y dice, bueno, pues te has quedado por delante, incluso es una, es un accidente, pero se muere el padre, ¿no?
Podría Yo ser. creo que hubiera estado bien. Oye, y hablando de... Porque al final es un episodio bastante sencillito, Sota, Caballo, Rey. Yo creo que nos ha gustado, pero creo que tampoco ha sorprendido a nadie los sucesos que vemos. ¿Os ha gustado la batalla? Porque creo que, aunque dura muy poquito, está súper bien hecha.
Sí, sí. Sí, no es la de Rogue One, etcétera, ni... alguna escena que hemos visto en Andor, pero vamos, más que suficiente, la verdad, bastante, bastante bien.
Sí, yo, a ver, como batalla, navecitas, ellos cojeteando por ahí, todo esa escena, Neil acordándose de los cañones, o sea, aportando cada uno esto, yo creo que muy bien planteado. Sí que es una cosa que pasa mucho en esto, sobre todo en estas series de Star Wars, la cantidad de población que vive en estos grandes planetas, pero que son un barrio, porque pasaba a los piratas de los mandalorianos que atacan y son 20 los que viven en todo un planeta, y aquí nos pasa un poco lo mismo, entiendo que el planeta, esas curiosidades que me gustaría que me contaran de cuánto hay en el planeta, pero dice, es un barrio otra vez, claro, con una fragata de esas iban sobrados para invadir el planeta yendo armados. Totalmente. Pero esa sensación de no hay nada, vale que estaban los androides y no hay defensa, que eso lo entiendo, o sea, que puedan arrasar con todo porque no están acostumbrados a defenderse, esa parte la entiendo y por eso había que cargarse esa inteligencia desde el principio, pero 20, 30, ¿cuántos hay por ahí que vayan a encarcelar? No sé cuántos ciudadanos hay en el barrio, es que es un barrio, te lo venden como mucha estructura, pero no hay mucho.
No hay mucho más, además, a mí me queda la duda
el cañón,
de qué hacen los humanos en ese planeta. No sé muy bien, porque decir, no, es que hacen la contabilidad, los Excel, pero tío, eso precisamente es lo que puede hacer un droide. Pero yo qué sé, no sé, me queda un poco ahí, es decir, si realmente llevan tantas décadas o tanto tiempo, es decir, ¿sus padres también han estado trabajando en esto? ¿Esto es un poco trabajos heredados o cómo funciona?
Si es que incluso el cañón, ese gran cañón que estaba ahí escondido, dura 3 segundos encendido, ¿no? Es que no da tiempo. No da tiempo usarlo más. Yo, antes de... Bueno, luego os pregunto por esto. Vamos directamente, si queréis, con el final. ¿Qué os ha parecido el final?
Sí, bien. O sea, lo que hemos comentado un poco es, para este episodio, muy práctico, tal, tenemos que resolverlo, bien, te deja abierto todas las cosas. A mí el desarrollo, me gusta como todo lo que hemos visto, episodios donde sobraba más o sobraba menos sobre estos niños tan queridos, ha servido todo para que el desarrollo de los personajes llegara hasta el final, con ese protagonismo de cada uno en su momento. Entonces yo creo que han llegado todos con su nivel de protagonismo que han tenido en la serie y cada uno con esa personalidad. Entonces, como ese final de marcártelos y darte esa posibilidad de, con esa personalidad, cómo pueden encajar, me gusta. Nuestro Jude Law ya veremos dónde acaba y bueno, pues eso, ya tenemos ya es un planeta, era donde la Nueva República ya ha llegado y ya y también te deja abierto de cómo va a encajar con todo
sí.
Eso.
Además, creo que hay una escena, en la última escena, probablemente, no me acuerdo exactamente, que dice, bueno, al final ya no tienes el examen este que era, digamos, el tema del episodio 1, ya no lo tienes que hacer. ¿Sabes? No sé si es que se había destruido la escuela o lo que sea, con lo cual, bueno, pues te libras. Así que, en ese sentido, llega un poco como las grandes historias. Te dejan en el inicio para que vuelvas a atarlo a nivel mental, de que recuerdes, estos son unos chavales de la escuela, y punto. Y en ese sentido, yo creo que bien. Que hay segundas temporadas, que hay expansiones, que se recogen los personajes en otro, perfecto. Que no, también muy bien. Es una serie que se puede volver a ver bastantes veces sin mayor problema.
Sí, a mí lo único que no me ha gustado es que creo que ha sido incluso demasiado abrupto el final. Ya os digo que mi sensación es que esto se ha editado a última hora bastante, Y ni siquiera nos han explicado qué pasó cuando llegó el capitán Renok al planeta. No se sabe, se volatilizó, desapareció, no se sabe más de él. Lo mató Smith, que vemos por ahí que vamos a tener Smith en una futurible segunda temporada o en que sigue vivo, aunque le hayan cortado la cabeza. Yo creo que nadie lo dudó en ningún momento. Pero sí me quedo con la duda de qué pasó con el pirata, porque ni lo explican, ni se ve, ni hay una ligera pista de si está, si es el padre de Wim que renunció a la piratería y tuvo a su crío allí. No se sabe absolutamente nada de lo que pasó con esto.
Bueno, yo creo que llega un momento, o sea, decir, no han todas estas explicaciones o estas respuestas más a diferentes preguntas están dentro de las bueno, pues si me las hubieran contado está bien, ¿vale? Pero yo creo que lo que es lo principal se ha resuelto. Es decir, no es en plan abro tantísimas preguntas que luego no te sé capaz de dar de respuestas a nada, ¿no? Sino que la trama está cerrada, hay un par de cosas que quedan abiertas, como en casi todas las historias. Es decir, bueno, ¿qué se le va a hacer, ¿no? Entonces, hay múltiples soluciones. Puedes revelar una en un epílogo, una escena post-créditos, etcétera, perfecto. O puedes hacer lo típico de los finales de Jaimito García acabó fundando su propio concesionario de coches 5 años después, ¿no? ¿Sabes? Murió de sobredosis espacial. Eso está bien para explicarlo, pero bueno, porque cuando sabes un poco que no va a haber nada más. Entonces yo creo que esto peca de, digamos, esta indecisión a nivel de negocio de Disney. De ¿por dónde van a ir?
Sí. Yo la verdad es que no me lo había planteado tan así, porque hay un momento que Smith, que el androide, habla de ese motín que hay en la nave, pensando que pero no te deja muy claro cómo se soluciona el motín y qué pasa realmente con él. Yo, de verdad que cuando cuenta el motín, pues te imaginas, pues han muerto todos, se murió todo el mundo y tal. Pero verdad que pero estaba en la nave, se enterró allí, está en el bosque descomponiéndose. No pasa nada, como has dicho, me da igual, tampoco es una cosa, pero toda la historia del pirata que te han contado y las que te puedan venir sí que te podría permitir más historia de un pirata que tiene ahí su planeta, que lo tenía todo montado y han hecho ese balneario. Entonces, es verdad que te podían dar más cosas. Yo me había quedado con hubo un motín, se mataron entre todos y se quedó ahí el androide esperando que alguien le dijera. Pero verdad que, bueno, que podrían haber el detallito de pues del cadáver que se ve o de los esto, si es alguno de ellos o no, o dejártelo abierto. Pero es verdad que este personaje no creo que dé para más.
Bueno, entonces estamos esperando un poco a ver si John Watts por una parte o Disney por otra o Filoni por otra dicen algo. Entonces, en ese sentido no nos queda más que ponernos en modo hibernación y esperar. También en cierto sentido doy gracias de que el jefe de este mujerador no hubiera sido C3PO o algo así, como decíamos, ¿no? Por favor, ya hubiera llegado C3PO. Yo me esperaba que en este de los en este crucero Calamari, etcétera, digo, me van a meter a la princesa Leia con el face este otra vez aquí y va a quedar...
Era uno de los rumores, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que en ese sentido, bien, que a lo mejor está ahí la escena grabada, ¿eh? Es decir, hemos visto tanta mesa de edición que a lo mejor estaba por ahí grabado.
Puede ser. Pues, chicos, si os parece, vamos un poco a qué es lo que más nos ha gustado, pero ya no el episodio, yo creo que de la temporada. Joan, dale tú, va.
Pues varias cositas así rapiditas. La serie, no la empecé a ver con mi nene, que tiene 10 años, pero ya llegada las Navidades se puso a verla conmigo, que le tenía encantado, le ha enganchado, era lo que me esperaba, porque él sí que nos hemos visto los 6 primeros episodios, todavía las últimas no, y series nos quedan por ver. Me gustaría que se animara más, pero dije, esta la tiene que ver porque lo ha enganchado. Entonces, era lo que era esta serie, una serie que para niños y niñas tiene que funcionar muy bien y que hace falta. Creo que Star Wars necesita volver a enganchar, porque la última trilogía nos enganchó y los mandalorianos nos han enganchado a los que ya estábamos, aunque creo que también funcionan gente más joven, que creo que eso está bien, pero series así que vuelvan a enganchar, y igual que el 1, 2 y 3 engancharon a toda una nueva generación de gente en Star Wars, creo que hace falta. Si no tenemos nuevas trilogías, una serie como esta que enganche a los niños al universo y ya les encante. Luego los personajes, muy bien los cuatro niños y niñas, con mi favorita Cape, que creo que es la que espero que le den un jueguecito, aunque sea un personaje recurrente secundario, y bueno, y un villano secundario de Jude Law, que creo que a ese sí que le pueden dar un juego espectacular en todas las series que tengan que venir.
Alex, dale.
Yo creo que nos muestra que se pueden hacer cosas de Star Wars, bueno, ya lo demostró un poco Mandaloriano, alejado de... El Mandaloriano pecó de... que estamos alejados del apellido Skywalker, etcétera, y luego de repente nos lo meten, y bien que nos lo metieron, y todos agradecidos que nos lo metieron, que es una de las mejores escenas, todo ese encuentro de Baby Yoda con ese Luke en su prime, como dicen ahora los chavales. Y... Pero creo que hay huecos, es decir... creo que además Disney ha aprendido a hacer carreras de motos espaciales bien, como los coches de choques que vimos en Boba Fett, es decir, tenían acción, tenían movimiento de cámara, etcétera. Yo no sé si eso es un tema de dirección, etcétera, pero sí que el contraste con lo que vimos en Boba Fett, pues es alto. Y yo creo que han aprendido muchísimas cosas. Los ejecutivos de Disney o de Lucasfilm o Filoni, simplemente como maestro de orquesta. Con Acolita y con esto. Pero claro, está Disney a nivel grande en este impasse de, bueno, de hace 3 años se han dado cuenta que se habían pasado de frenada un poco con esto de series cada 10 minutos y no sé qué y tal y pum y pum y pum. Y ahora a lo mejor pues sobrecorrigen un poco. Que tenemos una serie o una peli de Star Wars al año, tampoco está nada mal, y vuelvo a insistir, creo que esto ha demostrado, quizás no a nivel de superaudiencia, que pueda haber cosas interesantes más allá de los Jedi, es decir, Andor también, esto yo creo que lo ha explicado bien, pero no sé hacia dónde van a ir, porque claro, luego dices series que puedes argumentar que sí son peores como producto de guión, como la de Obi-Wan, ¿vale? Están los rumores de que va a haber una continuación, etcétera. Pero es que es Obi-Wan y Hayden Christensen, y decir que sí, es que eso tiene un arrastre que no tienen...
Hoy ha salido el rumor de que están en conversaciones con Natalie Portman para que vuelva a salir. No sé si era ahí o era en Ahsoka, hombre, en la segunda temporada de Ahsoka.
En cualquiera de los dos sitios, la verdad es que es un arrastre brutal ese tipo de nombres, ¿vale? Pero, bueno, que son capaces de encontrar cómo hacer esto con 30 o 50 millones de dólares, ahora que los presupuestos están todos infladísimos, pues fantástico, no sé muy bien hacia dónde. También a Disney luego tienen que entrar en las ecuaciones de cómo meto esto en los parques, cómo meto esto en los juguetes de las navidades, cómo meto esto en las colecciones de Lego. Son tantas cosas que van más allá de esto está bien a nivel de serie y a nivel de audiencia, ¿vale? Que eso tiene que ser muy interesante, esas reuniones, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, iba a decir algo parecido, que al final creo que han demostrado que se puede contar una historia interesante, chula, al margen de los Skywalker, aunque luego esté ínfimamente relacionado y se vaya a juntar con el Filoniverso y todo esto, pero que han demostrado que en Star Wars cabe todo, que se pueden hacer las cosas a reguleras como pasó con The Acolyte, aunque tenía buenas ideas, y se puede hacer muy bien como se ha hecho esta serie cuando se dejan y se escoge también a las personas adecuadas, que yo creo que también al final esto pues es ensayo error, que hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, pandemias de por medio, no sabemos cómo afectó también al desarrollo de esta serie, no tenemos ni idea, pero bueno, al final creo que es un producto redondo con unos críos que han sorprendido, que son buenos actores, con personas que se pueden seguir creando personajazos. Ya lo comentaba CJ la semana pasada, el nivel de los robots en Star Wars cada vez que sale uno es impresionante, y tenemos de la nada un personajazo que, aunque no haya funcionado a nivel de audiencia, tenemos a este Jude Law, en el que ya puede pedir el dinero que quieran, que yo creo que le dan su serie, su película, su temporada, y es ¿qué quieres hacer? ¿Cuántos meses quieres trabajar al año? tú firma aquí y nosotros hacemos tu deseo realidad. Si es que yo creo que ya está vendido. Entonces, una pequeña alegría dentro del desastre que fue, a medias, de Acolyte, como decía, pero, jolín, con muchas ganas, después de esto, con muchas ganas ver qué pasa después y qué nos traen. Porque con Andor, aunque haya muchas ganas, yo creo que más o menos podemos hacer una idea de tono, temática y tal que vamos a ver, pero sabemos que ya es un final también. Uh-huh. Entonces, hará falta por explicar qué viene después de Andor, porque no hay nada realmente anunciado.
No, y lo único que sabemos es, como dices tú, Andor ahora en marzo o algo así, segunda.
Abril. En marzo tenemos Daredevil. Sí. En abril tenemos Andor. La película tenemos en 2026, no la tenemos este año, pero a nivel de series, para el año que viene no sabemos qué hay. Bueno, así que
tienen tiempo para macerarlo y para intentar no meter la pata con cosas así, ¿no? Intentar apuntar bien lo que quieren hacer y dedicar los recursos. Y yo creo que dentro de las historias pequeñas pueden encontrar huecos, pero yo sobre todo vuelvo a insistir en un tema que es: coges a un creador, le das cierta libertad para que haga. Hemos visto que en Skeleton Crew y en Andor ha funcionado. Punto. Ya está. Más allá de tener a Filoni encima todo el día diciéndote las cosas, ¿no? Que llega un momento que yo creo que eso quizás pudo influir en la reducción de calidad o en general de todo en Boba Fett, que estaba Filoni pero no estaba, y eso es malo, cuando estaba Peter Jackson pero no estaba.
Bueno, pues nada más, este ha sido el repaso. Nos volveremos a ver cuando se estrene la segunda temporada de Andor. Repasaremos también otras series. Tenemos por ahí Daredevil, que seguro que nos juntamos también. Separación, que ha vuelto ahora a Apple TV Plus. También, igual, la semana que viene haremos episodio 1 y 2. Joan Rovira, muchas gracias, por acompañarnos este último episodio.
Sí, sí, muchas gracias, encantado. Que en este sí que me he podido enganchar y he tenido la suerte de que ha sido una serie muy disfrutable y encantado de veros por la pantalla y de estar aquí.
Y don Alex Barredo, muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias. Yo me voy ahora casi a soñar con la sección 31 de Star Trek, un poco chaquetero, pero que nos viene un contraste muy fuerte. Y también ilusionado con este rumor de Natalie Portman, que me ha dejado ahí como, bueno, pues oye, mira, esto sí. Déjame a Mark Hamill en paz, que ya el pobre señor ya tiene sus cosas, ¿no?
Y a vosotros, querida audiencia, os esperamos, como os decía, en el repaso de la segunda temporada de Andor a partir del mes de abril. Recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series, estrenos y trailers y recibirlas en vuestro buzón de correo, pasaros por newsletter.fueradeseries.com y por nuestro chat de Telegram, en el que más de 1.800 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fueradeseries. Nos vemos en el próximo episodio y recordad que la fuerza os acompañe.